Barceloneta rep l'Eixei de Canari a 8:45 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui abordarem la guerra a Ucraïna, un tema molt greu i de molta actualitat, però sobre el que volem aprofundir una mica més, com acostumem a fer en aquest programa. I ara paso al castellano, porque así me puede entender mejor uno de los invitados de este programa, Román Garbuch. Él es ucraniano de origen y lleva residiendo en San Vicenç varios años. Buenas tardes, Román. Bienvenido al programa.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa y estoy muy encantado que puedo estar aquí con vosotros y bueno, y hablar un poco sobre el problema que tiene sobre eso mi país y todo el mundo.
Muy bien. También hablaremos con Agustín Cera, militante comunista de toda la vida y actualmente es concejal de Junts por San Vicenç. Buenas tardes. Buena tarde, Agustín.
Buena tarde.
Y también tenemos aquí al compañero Juan de San Josep, que yo lo conozco como militante en contra de los humos tóxicos y los gases de la cimentera. Buena tarde, Joan.
Buenas tardes.
Bueno, hoy grabamos el programa en el estudio de Radio San Vicenç, porque hasta ahora, por temas de COVID...
Alfón, te quiero, cuando has hecho la presentación...
Perdón.
Te quiero un poco matizar un poco. Yo estoy aquí como Agustín Cera y no como regidor, ¿eh?
De acuerdo.
Agustín Cera, militante comunista... Y no como regidor, porque no, a ver, yo aquí no estoy como regidor, ni como en el grupo de Jun. Estoy como persona para tener una opinión al respecto, pero como comunista.
Completamente de acuerdo. Bueno, en realidad yo destacaba pues tu militancia comunista de toda la vida. Transitoriamente somos una cosa y somos otra. Bueno, como decía, grabamos el programa en el estudio de Radio San Vicenç y así que nos acompaña nuestro técnico Luis Vela. Buena tarde, Luis. Vale, nos hace buena tarde con la mano. Bueno, el pasado 24 de febrero empezó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hasta entonces había habido concentración de tropas, maniobras militares en la frontera en los dos meses anteriores. Pero Putin y el gobierno ruso, aunque exigían a Ucrania y la OTAN que no se ampliara, siempre habían negado la intención de invadir Ucrania. Esta maniobra dejó a todo el mundo descolocado. Y cuando digo todo el mundo, es desde las potencias hasta, yo creo, luego hablará Román, hasta los propios ucranieses. Muchos analistas la califican como la mayor movilización de tropas habida desde la Segunda Guerra Mundial. También el éxodo que ha ocasionado ha sido el mayor desde entonces. Llevamos ya 2,5 millones de personas, principalmente mujeres, niños y personas mayores que han huido de las bombas y se prevé que puedan llegar hasta 5 millones. Bien, con esta breve presentación, que no incluye muchos otros aspectos que los iremos abordando, vamos a empezar. Bien, Román, podrías empezar tú, creo que debes empezar tú, sobre cuál es la situación actual en Ucrania 3 meses después. ¿Tienes contacto con personas de tu país que te cuentan? Adelante.
Hola. Sí, tengo contactos con familias. O sea, vive allí todavía mi hermano. Como no puede salir, los hombres de 18 a 60 años no pueden salir del país, pues solo salen las mujeres y niños, y ya salieron casi 2 millones o más, no sé el número exacto. Pero sobre el tema de Rusia, pues como has dicho, que estaban haciendo maniobras como prácticas y metiendo, diciendo a todo el mundo que solo las prácticas. Al final han dado un golpe fuerte por toda la frontera que lleva Ucrania con Rusia el mismo día, y el mismo día han dado los golpes por todos los aeropuertos, en todas las ciudades y provincias, por todo el país. Y entonces cuando entraron, pues se empezaron una guerra. Nosotros se llamamos una guerra porque ha venido un país, nuestro vecino, como han dicho muchas veces los rusos, que somos hermanos. Pues somos hermanos, y este hermano ha entrado en nuestra casa matándonos, porque no sé qué tiene, qué está pensando el señor Putin, pero como veo las noticias que salen por la tele de Ucrania, que dice que Ucrania no existe, que ucranianos no existen, que es un país que ha hecho Lenin en su tiempo. Entonces ese país pertenece totalmente a Rusia, y motivo para entrada porque él quería entrar para ayudar pueblo que habla en ruso, porque en Ucrania desde la Unión Soviética pues mucha gente, muchos pueblos sigue hablando ruso, hay colegios rusos y tal, y una parte de Ucrania donde está Luhansk y Donetsk, cuando se empezó la movida allí en 2014, pues él entró a proteger esta gente porque dijeron que son rusos, prorrusos, ¿no? Porque ucranianos le hacen daño, que llamó ucranianos son nazis y tal. Entonces, cuando entró a proteger pueblo ruso en territorio de Ucrania, empezó a destrozar, arruinar, matar todo el pueblo. Entonces, es decir, igual 40% de Ucrania habla ruso, y esta gente también está sufriendo, está saliendo del país, porque la zona donde se hacen las batallas es en las ciudades más grandes en Ucrania, como Kiev, Kharkiv, Odessa, Melitopol, y ahí gente, mayoría, habla en ruso. Entonces, y esa misma gente que él va a proteger,
el presidente Zelensky, ¿no?
Habla también ruso. Habla ruso, él antes había cómico, y su programa también, siempre las películas que hacen, pues mucha gente habla ruso, porque Rusia es un país muy grande. Entonces, claro, la gente que le va a escuchar es más personas le va a escuchar y entender en ruso como un ucraniano. Pero como vemos nosotros dentro de Ucrania, que la idioma no es problema, porque tú puedes ir a cualquier país y te van a entender como ucraniano, como ruso. Lo que pasa es que una costumbre, si tú has nacido en una familia que toda la vida hablaba el ruso, tú ya hablas el ruso también, y culpa no es. Pues mi opinión, y lo que dicen allí, que es un terrorista, porque están diciendo en la tele, en las noticias, una cosa, está diciendo a todo el mundo una cosa y está haciendo otra cosa. Ahora acabo de ver las noticias nuevas que veo por las teles de Ucrania, y dicen que él está utilizando un plan de Siria, como es un destrozo total. Yo no lo veo bien, porque claro, un país que está independiente y ya tiene más de 40 millones de habitantes, que tiene una tierra muy buena para cultivar, que tiene mar, montaña y gente muy buena, muy trabajadora, pues arruinar todo eso, pues es una pena.
Muy bien. Román ha dicho un aspecto que bueno, yo también lo he leído en diversos artículos, pero que creo que vale la pena detenerse un poco. Porque Putin en realidad niega la nación ucraniana. O sea, Putin ha hecho unas declaraciones en las cuales dice que Rusia, Ucrania y Bielorrusia son lo mismo, es la misma nación. Pero claro, con esa idea de que es la misma nación, en realidad la independencia que tiene Ucrania queda eliminada, queda...
Vale, entonces te puedo decir dos cosas.
¿Es así?
Primero, no es así, porque no es la misma nación. Si vamos a mirar...
No, yo digo lo que ha dicho Putin.
Sí, ya lo sé, porque... Pero por mi parte y pueblo ucraniano no es así.
De acuerdo.
Porque cuando estaba Kievska Rus, el centro de Kiev, en Moscovia, había solo barro. No había nadie de aquel tiempo. Es lo primero. El segundo, si él dice que Ucrania, Bielorrusia y Rusia es misma nación, ¿por qué está matando a su pueblo entonces? Entonces no tiene sentido entrar con la guerra y matar su pueblo mismo, lo que está diciendo que es misma nación. Entonces, ¿cómo va protegiendo su pueblo y su nación matándolos? No tiene sentido. Entonces, en estas palabras yo no veo la razón.
Bien, no sé, quería daros la palabra a los demás porque creo que interesa ir viendo diferentes aspectos, ¿no? Y el aspecto nacional creo que es un aspecto que, bueno, aquí por circunstancias, aquí también nos ha tocado vivir.
El tema nacional... No es comparable, pero...
No es comparable.
Pero bueno, también tiene sus migas allí con el ruso y el ucraniano, ¿no?
Y más idiomas, creo.
Hay tres idiomas.
Sí.
Donde se ha designado, bueno, donde se ha hecho ya república, la Crimea, hay tres idiomas oficiales, ¿eh? Que yo tenga conocimiento. Tú puedes ir, por ejemplo, a un funcionario... y te puedes dirigir en las tres lenguas y están obligados a contestarte en las tres lenguas. Eso, la opinión, los conocimientos que yo tengo.
Uh-huh. Sobre los tres idiomas, perdona, porque en Crimea es una zona, porque se llama Crimea, es como provincia independiente, ¿no? Es decir, como Barcelona, como aquí en España, está todo dirigido. Entonces tiene su gobierno suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que vive que son tatares, como son antigua gente que vivía aquella zona,
tártaro.
Eso, porque no sé cómo se llama,
sí,
en castellano.
Tártaro.
Pero entonces esa gente, para que viva bien, para que es decir, para no se pierde su idioma, su nación, pues se han hecho una libertad, ¿no? Entonces ellos tienen su gobierno, tienen su idioma, tienen sus escuelas, y allí hasta cuando entró Rusia en 2014... nadie no tenía problema. Entonces ahí gente se quería hablar con su idioma, ir con su colegio, no había ninguna prohibido, no nadie no lo prohibido, hasta que entró Rusia, porque esa gente se levantó y claro, y ya estaba prohibido hablar su idioma. Toda gente, las organizaciones civiles de gobierno que van contra Rusia, pues a mucha gente se ha ido al cárcel, pues estaban detenidos, los FSB de Rusia están buscando esa gente, es decir, si uno quiere protestar, pues lo están buscando, y directamente, pues ya no tiene vida esa gente.
A ver, hay una cuestión, a ver, yo antes de, porque aquí se juegan, hay... Se juegan dos factores. Uno es la estrategia, estratégicamente, dónde está Ucrania, y después está el hecho nacional, el hecho de naciones, de cultura de este país. Entonces, aquí se juegan esos dos conceptos, están jugando fuerte, ¿eh? Porque ya no se sabe si la intervención, la ocupación rusa es por estratégicamente. Y ya una vez que entra, sitúa la situación de cultura de varios etnias en Ucrania, o es al revés, o ha entrado por las etnias y se ha aprovechado de la cuestión estratégica. ¿Me entiendes, Alfón? Sí, que el tema es muy complicado. Yo recuerdo desde la plaza de Maidán que aquello fue un desastre, porque yo ahí sabía que que se le tenía que poner aquello era una guerra civil, tío. A mí me daba pena ver en la Plaza Maidén lo que estaba ocurriendo. Ya empezaron con tirar palos y piedras y terminaron con francotiradores tirando a la policía, a los manifestantes. Bueno, aquello fue un desastre. Y yo pienso que a partir de ahí, porque la plaza esa se ocupó también por la parte del Don, la región del Don, que es minera, que ahí a
Donbass.
El Donbass. Que ahí también venían aquí a manifestarse para pedir. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo solamente al compañero le tendría que preguntar si es cierto que cuando se cambia la constitución en Ucrania se ilegaliza el Partido Comunista, está ilegalizado. Y bueno, yo como comunista pues estoy en contra, es evidente, ¿me entiendes? Porque yo tengo una ideología marxista. Y cuando pasó lo de Maidán,
Maidán
se abre una etapa nueva en Ucrania, se cambia la constitución, se ilegaliza el Partido Comunista y se arrincona a los que hablan ruso. ¿Es verdad eso?
¿Qué pasó? Te voy a decir, es verdad, pero la mitad.
Bueno,
vale. Ya sí que es cierto que había un cambio de constitución y han dicho que el Partido Comunista está prohibido en Ucrania, con todos sus símbolos, monumentos a Stalin y cosas esas. Es decir, ¿por qué? Porque Ucrania tenía un holocausto 1931-32, donde murieron más de 20 millones de personas por un año. Eso han hecho la Unión Soviética. No había falta ni comida ni nada, porque yo sé que es, como decir, madre de mi abuela, a su hija, explicó muchas cosas sobre esto. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Es un motivo ir contra comunismo, porque, y te voy a decir otra cosa, ¿por qué van contra el comunismo? Porque comunismo, como es comunismo, no es como mandaba comunismo de Rusia, es otra cosa, porque comunismo la verdad no es una mala idea, pero como interpretan es otra cosa, y Rusia lo interpretaba muy mal, porque por ejemplo los comunistas en su tiempo cuando estaba la Unión Soviética estaban tan apretando gente ucraniano que por cualquier palabra contra comunismo o lo que sea mandaba toda la familia directamente a Siberia. Y desde allí no se volvieron mucha gente. Entonces, por esta razón, si un partido comunista, yo no digo de todo el mundo, porque todo el mundo y cada país tenía su partido comunismo, y igual no iba tan malo como el de Rusia. Pero si un partido comunismo durante muchos años está matando un pueblo, es cierto que este pueblo al final cuando podrá lo va a quitar de encima, ¿no? Va a prohibir porque Ucrania ha pasado muchas cosas con Rusia, con la Unión Soviética, con comunismo, ha pasado la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El primer ataque que fui a la territorio de Ucrania. Pasaba el Chernóbil, pasaba Maidán, pasaba 2014 y ahora estamos con la guerra. Entonces, es como partido comunismo, bueno, está prohibido.
Comunista,
perdón. Está, sí que es cierto, está prohibido. Y yo lo apoyo porque sé, porque mi pueblo, por culpa de gente que mandaba en Rusia aquel tiempo, pues sufrido mucho. Y por su culpa ha muerto mucha gente.
De todas maneras, ahora que hablamos del comunismo, claro, se podría decir, bueno, esa es mi opinión, mi visión, de que una cosa es la etapa inicial de formación de la Federación Rusa, o sea, socialistas de las repúblicas socialistas soviéticas, que luego se transforma en Unión de repúblicas socialistas soviéticas en el tiempo de Lenin. Y luego ya entra en otra etapa que ahí viene un proceso de degeneración burocrática en el cual precisamente la última batalla que libró Lenin estando enfermo fue precisamente en contra de Stalin y su intento de aplastar los derechos nacionales de Georgia, de Ucrania y de otras naciones. Curiosamente, Putin ahora toda la teoría que ha defendido para justificar su invasión en Ucrania es una recomposición de la vieja Rusia de tiempos de los zares, del tiempo imperial que tenía en aquel tiempo. Y bueno, si vemos su reinado, su mandato, desde que empieza Putin, ya lleva 5 guerras. Y empezó por Chechenia. Chechenia es una pequeña nación que está ahí en el Cáucaso y, bueno, digamos, la mayor parte de población de allí es de otra etnia, de otro origen, y además son musulmanes. Y bueno, ahí es donde Putin empezó realmente a afirmarse como líder de la nación rusa, y eso, bueno, ocasionó realmente una masacre interna dentro de Chechenia, ¿no?
Sí, pero yo, a ver, Alfonso, yo pienso, mi opinión, que el intentar hacer un imperio, eso me parece que está fuera. Vamos, yo entiendo de que eso es un concepto viejo, ¿no? Sí. Yo te digo la verdad, yo cuando Gorbachev disolvió la URSS y dio la libertad a los ucranianos, a los polacos, bueno, la libertad no, que se pusieran como Estado ya, no en un bloque militar como era el Pacto de Varsovia, Ucrania, Polonia, Bulgaria, Rumanía, y Gorbachov hizo que se firmara, cuando yo digo, hablamos de estratégica, es decir, en un mapa hay una estrategia y los países se defienden en función en la economía y en lo militar. Y hay un plano estratégico que ellos ven y defienden. Pues en aquella época el Gorbachov se dijo y le dijeron que la OTAN no se iba a mover un metro. No se iba a disolver, porque se ve que tampoco se le dieron. Pero hombre, llega un momento que hay que comprender de que si vamos por la coexistencia pacífica de los pueblos y el derecho a la autodeterminación, hay que entender de que el bloque militar de la OTAN no crezca. Pero eso no, vamos, que en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía empezaron a colocarse lo que todos tememos, que son misiles. Y entonces, no sé, yo pienso que nosotros no deberíamos apoyar ninguna movida militar, ninguna, porque al final nos pasará lo mismo que nos está pasando con Ucrania, porque los países poderosos juegan a la estrategia, y la estrategia militar va en combinación con la económica. Tú pierdes las económicas y te armas para recuperarlas. Y te armas por. Y son estrategias económicas y militar. Esos son dos factores importantes que hoy tiene el mundo. Y China, que le está comiendo el mercado a los americanos, llega un momento de que, mira, será. Y no quiero hacer adivino, pero a Ucrania la han cogido como conejillo de India, lo que es el bloque militar de la OTAN, lo ha cogido los Estados Unidos sobre todo. Pero a mí lo que me preocupa más es que me cojan a Europa también al quedarse sin el conejillo de India de Ucrania, que me coja Europa.
Bueno.
Y entonces, a ver, Alfón, ese es el problema, todos tenemos que estar en contra de la guerra, en contra de cualquier intervención militar, porque no nos lleva a ningún sitio, nada más que a la desgracia, y nos lleva al desastre total. Y tenemos que hacer lo posible para recuperar aquello de la paz, coño, hostia puta.
Sobre las estrategias, perdona, sí. Sobre las estrategias, sí que es cierto que Putin lo que quiere es recuperar sus poderes, porque cuando firmó un papel que OTAN no va a dar un paso adelante, pues la política de OTAN dice: nosotros no vamos a dar un paso adelante, pero no podemos, pero nadie no puede obligar un país a venir, ¿vale? Entonces Putin lo que dice que como OTAN no va siempre adelante y crece, Rusia también tiene que hacer algo, ¿no? Pues eso sí que es cierto. Pero de parte de Ucrania también había otro papel que han firmado, porque la Ucrania tenía las bombas nucleares, el tercero más grande del mundo en aquellos tiempos.
Y la central nuclear más grande que la tiene Ucrania.
Y la tiene Ucrania, sí. Entonces Rusia, Inglaterra y Estados Unidos han firmado un papel: si dejamos las bombas nucleares, pues ellos mismos van a proteger todo el terreno ucraniano. Entonces, Rusia lo que hace, todos los papeles, pues ya han tirado. Entonces, si Rusia tira todos los papeles que firma, pues ya no significa nada de ni papel ni palabra. Porque ya vemos que Rusia firmando este papel, mientras que dar protección, pues está matando todo el país entero. Y OTAN lo que hace, pues también jugando con esas palabras, nosotros no vamos a ampliar, pero tampoco vamos a proteger a alguien que viene solo. Entonces ahí va la estrategia y va cosa. Y cómo, entonces es una guerra contra OTAN y Rusia, pero lo que pasa es que está pasando en mi país.
Exacto. Recapitulemos entonces. O sea, hay una invasión por parte de Rusia, de un país que no le ha declarado la guerra, y a la vez, digamos, hay un intento de cerco militar por parte de la OTAN de Rusia. Sin embargo, yo lo que sí creo que hay que tener en cuenta la situación actual después de la caída del muro de Berlín. ¿Y cuál es la situación? Ya no estamos ante una ex URSS, ya no estamos ante estados obreros, estamos ante países donde se apoderan grandes mafiosos de lo que antes era un capital social, y de corruptos. Toda esa economía.
Y corruptos.
Y eso ocurre en todos los países, o sea, Rusia, Ucrania, Polonia, etcétera. Y bueno, un poco para ver la prueba también de lo que está pasando es el avance de la extrema derecha en casi todos los países.
Y aquí también.
Aquí también, pero digamos que la avanzadilla en estos momentos en Europa, veamos quién son. Es Budapest, ¿no? Es Hungría, es Polonia, y con el apoyo de todo el mundo. Putin ha tenido el apoyo de los principales líderes de la extrema derecha. Por lo tanto, claro que hay intereses, y esos intereses se juegan, digamos, en un territorio, digamos, es neutral o neutral a medias, pero que está sufriendo toda esta situación. Bien, ante esta situación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que usted ha dicho unas palabras muy bonitas, me ha gustado, cuando dice que hay que estar en contra de cualquier conflicto bélico, ¿no? Yo creo que, y sobre todo yo me solidarizo con Ucrania, con todos los países que todavía actualmente están en guerra, pero también me da mucha cosa de que hayan ciudadanos, personas de primera, de segunda, de tercera, porque ahora con la guerra de Ucrania lo estamos viendo, ¿no? Es decir, a mí me hace caer el pecho al suelo, el corazón, cuando los sirios llegaban aquí a Europa, o sea, a los países europeos, y se le ponían todas las trabas que había que ponerle. Si esto que están haciendo las Naciones Unidas y la OTAN y los Estados Unidos, se le van a hacer a todos los países, estaría de fábula. Cualquier país que se lee en conflicto con otro país, que diga, no, esto se ha acabado. Pero no lo van a hacer. Estamos diciendo que Putin es un asesino, pero los americanos también son asesinos.
Claro.
La OTAN es una asesina porque ha destrozado países sin motivo.
Yugoslavia
también.
Sin motivo, ¿me entiendes? Hace dos domingos Israel bombardeó Palestina, donde murieron, aparte de las personas mayores, niños, 14 niños. Arabia Saudí bombardeó Yemen con 600 personas muertas. De esto nadie dice nada, porque yo no lo he escuchado todavía, hace dos domingos. Y los Estados Unidos bombardea Somalia con 200 personas muertas. Es decir, yo creo que se le está pidiendo a la Unión Europea, a la OTAN y a los Estados Unidos, como salvarnos. Es como si una gallina, pongo un mal ejemplo, le pide socorro a un zorro. Es decir, lo tenemos crudo, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, si estos países se mentalizan en que tienen que ser social y que tienen que ver una vida para todos más o menos igual, oye, yo los levanto, pero no va a ser así. No va a ser así. O abrimos los ciudadanos los ojos y decimos y pensamos en estas cosas y hacemos algo. Poco podemos hacer, pero hacer algo. Lo que no podemos esperar es que cuatro sinvergüenzas dominen el mundo y encima nos destrocen nuestra vida.
Román, ¿cómo lo ves esto que dice el compañero?
Bueno, no sé qué decir, pero sí que tiene razón. Una guerra, cualquier país, cualquier pueblo es una cosa muy mala. Y como dice que OTAN... ¿puedo seguir, no?
Sí.
Lo que dice que el OTAN, como y Europa, pues es una unión, y esta unión, yo veo, mi opinión, ahora mismo no van por salvar las vidas, van por cosas económicas, porque eso es lo que está importante. Lo que han dicho compañeros sobre la una mapa del mundo donde va Estados Unidos y Rusia, ellos tienen sus planes, pero lo que va a sufrir pueblos a ellos no le interesa. Porque Ucrania es una territoria táctica muy buena, y si alguien lo pilla, pues va a mandar más. Y eso es lo que pasa. Y Rusia lo sabe, pero es otra cosa. El pueblo en países europeos, si ahora no se dan la cuenta, y si no se hace nada, porque cuando Rusia viene y si la coge, es decir, porque nosotros de momento estamos protegiendo como podemos, pero si la coge la Ucrania, pues ahí está la Polonia. Y los países esos pequeñitos como Eslovaquia, Moldovia, Rumanía y tal, no van a tener apoyo de OTAN, porque lo van a decir lo mismo, que no queremos tercera guerra mundial, entonces lo dejamos. ¿Por qué? Porque interés de dinero, interés de poder. Y otra cosa, también he escuchado, veo muchos vídeos por YouTube y la gente dice, pues Estados Unidos, si no sale la guerra ahora, su economía se va a la ruina. Entonces tiene un interés. Rusia, aprovechando esto, sigue haciendo sus cosas y mintiendo y haciendo sus cosas y diciendo la mentira y haciendo sus cosas. ¿Por qué? Porque nadie no lo puede parar.
Muy bien. Paramos, hacemos un breve parón y ponemos una música que Román nos ha recomendado para ponerla. Adelante. estábamos escuchando fragmentos del himno nacional ucraniano. Bien, está claro cada vez más, ¿no?, que esta es una guerra con intereses, de intereses de diferente sentido. Es una guerra imperialista que lo que intenta es, como decía ahora Román, quien se quede con Ucrania habrá avanzado respecto al otro imperialismo, pero finalmente es una guerra, digamos, en la que todo el mundo pierde, todos sí. Perdemos. En primer lugar, el pueblo de Ucrania, pero fijaos, 2,5 millones ya de refugiados, que pueden llegar a ser 5, aumento de todo, y un aumento que se aprovechan encima pues los grandes magnates de siempre, porque la electricidad, que se suba el precio que ha subido, pues eso no tiene ninguna explicación económica racional.
Mira, Alfonso, si es hipócrita el mundo de la política, que tú me América, el yanqui, ¿cómo ha puesto a Maduro en Venezuela? ¿Cómo lo ha puesto? O a París, que si esto, que si lo otro, que es un dictado, que si... Y ahora baile y come el culo, con perdón de los audientes. ¿Para qué? Para el petróleo que tiene Venezuela y el gas. Es impresionante lo que está ocurriendo en el mundo en la cuestión económica. Los poderes económicos son los que nos tiene a nosotros acojonados, porque llegará un momento que a lo mejor se escape cualquier tema de estos militares con la cuestión económica, con lo que está pasando en Ucrania. Esperemos que se llegue a un acuerdo, yo más que nunca, que no haya más desplazados, que se llegue a un entendimiento, que Ucrania, si es neutral, se debería ser neutral para que no... Porque si el ruso es el que tiene la potestad de allí de que no avance la OTAN, coño, pues que firmen que no. Yo soy partidario de que España salga de la OTAN. ¿Por qué? Porque consideramos que los bloques militares conlleva todo esto. Toda esta desgracia la llevan los bloques militares. Y si antes de intervenir...
Quizá habría que disolver la OTAN, ¿no?
Ya está. Disolverla.
Si se quiere neutralidad.
Pero si se va yendo uno a uno, seguramente que se quedará el yanqui solo aquí. Entonces se irá, porque está a 10.000 kilómetros. Es lo que siempre estamos hablando. Que padecemos lo que estamos aquí, o lo que en Siria, en Irak, en todo lo que es el pueblo de los kurdos, que no tienen ni Estado, y cómo están sufriendo allí. Digo esto porque el que está a 10.000 kilómetros le importa tres cojones lo que pasa aquí. Y si hay, y si utiliza los misiles tácticos de corto y alcance nucleares, a ellos no le van a alcanzar todavía. Otra cosa que ya sea el otro tipo de arma. Pero que para que tú veas que nos están utilizando a los ucranianos primero y a los europeos más tarde nos van a utilizar. Como no nos pongamos en nuestro sitio y digamos, basta ya, aquí sea no queremos guerra, no queremos nada que valga la pena las vidas, coño.
Yo quería hacer una pregunta en general, porque, claro, ahora se dice, Ucrania tiene derecho a defenderse. Yo estoy completamente de acuerdo en que Ucrania tiene derecho a defenderse. Y también se ha visto un giro, un cambio muy importante en la política europea, empezando por Alemania, Alemania que, bueno, hasta ahora no quería intervenir de ninguna manera.
Sí, había un gesto
y
muy...
de golpe Alemania ha dicho, nosotros vamos a dar armas para que Ucrania se pueda defender. Hasta ahí, de acuerdo. Pero resulta que junto con esto, lo que está pidiendo Alemania y en general todos, empezando ya también por España, es un aumento del presupuesto militar. ¿Cómo veis esa cuestión? Esta guerra que se está desarrollando en Ucrania y las consecuencias que tendrá y que puede llegar a tener también, ¿justifican,
Alfon,
un aumento del presupuesto militar?
Yo, con ayuda militar a Ucrania, yo, perdona que te diga, tengo una opinión. Una opinión que te lo voy a decir. Esas armas no son armas de gran potencia. Son armas de disuasión y son armas para utilizarla en la población, en sitios poblados, no al campo a través. El ejército ruso, Ucrania no puede hacerle frente en campo abierto a los rusos, ¿me entiende? Y esas armas, lo que va a padecer más la población ucraniana, que va a intentar mejorar las condiciones de defensa de Ucrania, va a sufrir más la población civil que la defensa de Ucrania. Yo tengo un sentido que no va a colaborar. Va a colaborar con el sufrimiento de las personas, porque esas armas se van a utilizar en las ciudades. Y en las ciudades es donde hay personas, donde hay niños.
Bien, pero ahora están bombardeando.
Bueno,
desde
arriba. Pero a ver, yo sinceramente, yo... mira, si hay que llegar a un armisticio, yo sería el primero que firmaría. Si yo subiera ucraniano ahora, yo firmaría un armisticio y a ver qué condiciones pone el Putin. Porque si se ponen los acuerdos de Minsk, yo no creo que sea tan malo. En fin, yo sería partidario de que no sufriera más la población civil, porque en definitiva lo que están sufriendo no son los jerarcas rusos, los jerarcas ucranianos y los jerarcas europeos. Ahí no están sufriendo ellos. Lo que están sufriendo son los niños y las personas mayores.
Bien, voy a dar la palabra a Román,
vale.
Pero digamos, yo parto de lo que está pidiendo la población rusa, el gobierno ruso, los voluntarios rusos, ucranianos. Que están pidiendo la resistencia, están pidiendo resistir. A ver, Román, ¿tú cómo lo ves?
El primero, sobre las armas que están dando Europa, Estados Unidos a Ucrania, es justo para poder protegerse sus ciudades, es lo primero, porque más de momento no han hecho nada. Es decir, Rusia lo aprovecha teniendo miedo OTAN para dar otra cosa, proteger lo que sea, porque ya tiene armas nucleares ya casi en el arma. El segundo, los que estaba diciendo mi compañero que Ucrania firma un documento que separa la guerra. Sí que podemos firmar, pero ¿en qué condiciones? Si Putin dice, quiero que firmáis en papel que vosotros ni entráis ni OTAN, ni Europa, no vais a tener ni bombas nucleares, te quito medio país, va a hablar todo ruso y quitamos idioma ucraniano, pues no. Porque este pueblo de Ucrania no quiere ir con Rusia, quiere tener su idioma, su país con todos los terrenos que han quitado Rusia desde 2014. Entonces, si Rusia lo acepta, pues entonces se puede parar la guerra, pero ellos no quieren. Y otra cosa, en Ucrania, sobre los muertos, han muerto ya más de 70 niños. Eso no es una, es decir, operación militar. Es una guerra y están bombardeando las ciudades civiles, hospitales, colegios, sitios de refugiados y cosas estas. ¿Y qué me queréis preguntar? Perdón, porque ya un poco ya no, liado, claro, con muchas cosas.
Yo preguntaba si es justificada que se pida un aumento del presupuesto militar en todos los países.
Y yo creo que todos los países ya saben por dónde va la Rusia, porque lo saben. Entonces ya están intentando un poco protegerse de tema militar más. Porque, es decir, Europa está dando ayuda a Ucrania militar, como las armas, ¿no?, para protegerse. Es decir, ¿por qué? Porque Rusia acumuló muchas armas alrededor de Ucrania. Y esas armas y gente que estaba ahí son 200.000 personas, con tanques, helicópteros, las estaciones de las bombas que da alta distancia y cosas estas. Y que pensaba que dentro de 2 días cogerá el capital. Pues mira qué ha pasado, 16 días ya llevamos la guerra y no ha cogido ningún pueblo grande, ninguna ciudad grande. Gente que vive ahí, que habla ruso, van contra la Rusia y se van a proteger hasta último momento. Es decir, con las armas de OTAN, OTAN quiere ganar Rusia con las manos de ucranianos, porque Europa no sufre, Rusia sufre sus militares, Estados Unidos están lejos, pues os damos un poco armas que protegéis, a ver si ganéis la guerra, y luego ya nosotros venimos con todo inversiones y decimos, mira, ay, vamos a comprar todo lo que vamos a comprar el país, vamos a meter dinero por ahí. Eso es lo que va, que está haciendo una guerra, es decir, con las manos de nuestro país, porque nadie no se quiere meter porque tiene miedo de Rusia por tema de nuclear, porque claro, sí. Ahora estamos Europa después de Segunda Guerra Mundial, se creció, se hecho, se montó, gente aquí vive contenta, tiene trabajo y tal, y fíjate ahora destrozar todo esto, pues están protegiendo, pero claro, mientras que aquí gente vive bien, pues ahí gente se pelea por tener libertad, por poder hablar su idioma, por poder vivir y poder tener la democracia, porque el país de Rusia no es democracia. Ya vemos por las noticias que todos los que salgan contra guerra contra Putin, ¿dónde van? Directamente al cárcel.
Sí,
ya
han detenido es
miles
tema,
personas.
Ese es un tema que yo quería parar un poco, porque efectivamente las cifras de detenidos en Rusia es enorme. Creo que hace 2 o 3 días escuché que había 13.000 y cada día van saliendo de manifestación y se los llevan. Y claro, con unas leyes que acaban de aprobar,
15 años.
Que pueden llegar a tener 15 años de pena. ¿Cómo veis esa reacción de buena parte del pueblo de Rusia? O al menos de una parte.
Las leyes de Rusia han cambiado desde la Gorbachev, ¿eh?
Por supuesto.
Han cambiado y hoy te puedo decir, creo yo, que los jueces y fiscales en Rusia no se diferencia el 90%. Es decir, van todos a cumplir las normas. Y me decían en una entrevista, bueno, en un artículo que decía este periodista que cuando los jueces y los fiscales en Stalin actuaban más democráticamente que ahora. No sé si es verdad o no, pero bueno, en principio la cosa está muy rígida allí, ¿eh? Con el Putin, el jerarca. Allí el Partido Comunista tiene un 43% y un 43 o 45 diputados, y el Putin tiene 300 y pico, figúrate tú. Pero no te lo pierdas, ¿eh? A la campaña de Putin, inversiones americanas de sectores de inversiones americanas invirtieron para que Putin sacara mayoría absoluta en Rusia, ¿eh? Uh-huh. Eso no se dice por ahí, uh-huh. Eso no se dice por ahí.
¿Y
por qué Putin ganó con
Siria
tanta diferencia con el Partido Comunista? Porque si el Partido Comunista hubiera ganado en Rusia, las cosas no estarían como están, porque tenemos más cerebro que otra cosa.
¿Puedo preguntar una cosa?
Adelante.
Hemos hablado de que ahora Rusia ha sacado una ley que por cualquier protesta, una palabra que no le gusta al gobierno, puede ir una persona directamente a 15 años al cárcel. ¿Vosotros cómo creéis, como España, vosotros queréis ir con este país? ¿Queréis estar con este país? Como, por ejemplo, hablo de parte de Ucrania. ¿Vosotros creéis que Ucrania quiere ser una parte de país de Rusia donde hay estas leyes que prohíben abrir la boca, y por un ese gesto ya te vas directamente al cárcel?
Yo
nosotros
te contestaré.
Vamos camino por ahí, la extrema derecha en este país siga creciendo. La extrema derecha en Ucrania que otra cosa que me he olvidado decirte, pues no sé, por el tiempo ya, pero los batallones de nazis de ultraderecha, que un dirigente fue condecorado por el presidente que hay ahora, eso a mí me duele, porque...
Pero, ¿por qué han dicho nazis?
Nazis, bueno, porque van con pancarta del fundador de esos batallones cuando los alemanes invadieron Ucrania. Las Gestapo, ¿eh? Pues sí, hay pancartas que en la plaza de Maidén, en la plaza de Maidén estaba la esfinge de ese tío que creó los batallones cuando la Segunda Guerra Mundial. A mí me da pena de eso, tío.
Se refiere a banderas.
Ya lo sé.
Al bandera.
La bandera es decir color negro y naranja.
No.
Al hombre que se llama.
Al personaje.
Al dirigente llamado Bandera.
Era un tío que hizo unos batallones y se puso a la orden de Hitler.
Se llama Bandera.
Ey.
A ver, os explico un poco la cosa para que entendéis.
Brevemente. Quería acabar con una cosa.
Tres segundos. Sí. Ese bandera, señor Stepan Bandera se llama. Este tío fue un nacionalista ucraniano que se juntó con alemanes para poder proteger pueblo ucraniano contra militares de Rusia en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los militares de Rusia entraron a nuestros pueblos cambiándose la ropa, matando a las mujeres y niños y diciendo que fui el ejército ese bandera. Pues hay distintas historias de esa gente, pero mi pueblo sobre eso... Hermano de mi abuelo,
ojalá,
fue muerto peleándose contra militares rusos protegiéndose su pueblo. Entonces, aquí la historia tiene dos cosas.
Compañero, que ojalá la extrema derecha ucraniana no vaya a conseguir ni el 5%. Ojalá, esa sería una notición para nosotros,
Agustín,
para la gente democrática.
Como dato, tengo entendido de que de 450 diputados hay un diputado de extrema derecha.
Pues
en Ucrania, o sea,
pero bueno, eso,
ni comparación con España.
Es que después en el campo de la extrema derecha, claro que la hay,
pero digamos no es la excusa para ir a desnazificar, como ha dicho Putin. Tengo que cortar porque quería acabar con el tema, por lo que has dicho antes, si querríamos estar con un país, yo diría sí con los rusos que se están manifestando.
Eso
porque...
Sí.
Yo estoy por una unidad europea desde el Atlántico hasta los Urales y eso la tenemos que hacer, la tenemos que crear.
Ahí está.
Bueno, entonces, el último cuestión, porque ya se nos agota el tiempo. ¿Qué podemos hacer por Ucrania? ¿Cómo podemos ayudar?
Román. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer desde Europa es protestar contra Unión Europea y OTAN, porque ellos tienen solo tema de economía y dinero. Entonces, si día de mañana se empiezan las cosas ponerse muy feas, entonces esta unión se va a romper como una caja de papel. Entonces, y luego saldrá que cada país se va a proteger como puede. Eso sí que es muy malo, porque si se rompe la unión y se puede romper muy fácil porque es muy rígida, pues luego todo el mundo va a tener un gran problema, porque tenemos un país como Rusia que es muy potente porque tiene muchas armas nucleares. Mm-hmm. Eso es mi opinión.
¿Alguien más quiere decir algo?
Yo estoy por la coexistencia de los pueblos, por la coexistencia pacífica de los pueblos. Y espero que en un futuro podamos hacer esa Europa de los Urales hasta aquí, hasta el país, hasta Gibraltar,
el Atlántico. Sí.
Que podamos hacer una Europa unida, no militarmente, sino económicamente. Unida económicamente, no militarmente. La OTAN fuera, bases fuera, y la coexistencia de los pueblos. Yo creo que Ucrania debería tener esa, como tenemos nosotros, esa, ese Estado, esa unión y ese pueblo que pueda vivir como todos los europeos, ¿eh? Uh-huh. Por una coexistencia pacífica de los pueblos.
Yo te apoyo con toda la razón, porque Ucrania también es un país que está ya en centro, casi en Europa, y tiene mismos poderes para poder vivir.